Y ahora, sin más preámbulo ni transición, con ustedes... El desinformativo. Hay veces que dice la frase esa de fíjate, está para comérselo. Ay, qué rico, sobre todo hablando de los niños, está para comérselo. Luego dice, ¿y por qué no me lo comería en aquel momento? Te arrepientes con eso. Bueno, vamos a ver. ¿Por qué no es conveniente que nos comamos lo uno a los otros?
Sobre todo si son niños. ¿Por qué? A ver.
Bueno, las cuestiones morales aquí no entra a discutirse.
Vale, o sea, es una cosa nutricional.
No. Pero el canibalismo está demostrado que no es una buena idea por el tema de las calorías.
Que no sienta bien.
¿Por qué no? Porque no tenemos valor nutritivo. Espérate, interesante.
¿A cuántos contando terrones de azúcar corresponde comerse un adulto?
Exactamente.
Espérate, o sea, que no tenemos valor nutricional, pues sí, pero los tigres y los tiburones les gustamos mucho.
Les gustamos mucho.
Y está muy
porque
fuerte.
Tienen mal gusto. Y a los cocodrilos.
A los cocodrilos también.
Los cocodrilos de los ríos de Tarzán, que se comía siempre al último negro de la fila, es ese verdad, que sí, mal gusto sí, que tenía el cocodrilo.
Hasta que llegaba Tarzán y empezaba a dar vueltas con el cuchillo. ¿Os acordáis? Venga a dar vueltas.
Sí. Cocodrilo muerto.
A ver, que
bueno, la Universidad de Brighton, hombre, United Kingdom.
¿Se ha metido en eso la Universidad de Brighton?
Han estado estudiando el aporte calórico que supone ingerir un hombre de unos 66 kilos.
Espera.
Que vienen a
ver,
ser...
un hombre de unos 66 kilos es delgadito, delgadito.
Hombre, es...
No, un espécimen, un espécimen. A lo mejor puede ser.
Un oso, no. Pongamos uno así que...
Uno es delgadito, salvo que mide 1,50, entonces.
Pues sí, uno de 50 con 66 kilos.
Pero
claro,
tenemos que comer los 66 kilos.
Pero a mí explícame cómo han hecho este estudio.
Vamos a ver.
¿Se lo han comido?
Claro. Todo esto se hace con la práctica, mira, esto no se hace. Bueno, un hombre de unos 66 kilos de peso
sí,
son 144.000 calorías.
Pero
la cifra se refiere a todo el hombre.
Ya, todo el hombre.
Todo no se come. Todo no se come.
Por ejemplo, los dientes y todo eso no.
Claro, esas partes no son comestibles.
A mí me están dando un poco de angustia. Entonces,
y disminuye drásticamente el número de calorías que ingiere. Total, que te ponen un ejemplo para que lo veas tú en la práctica. Naufragamos en una isla 10 personas.
Sí. Entonces, hay que
comerse al enanito.
Comemos a uno,
al enano no lo comemos.
Nos comemos a uno así, el que veamos más en Kekle, y que no vaya armado. Bueno, pues con eso tenemos el aporte necesario de calorías para un día. No sirve para nada.
No sirve para nada.
A los 8 días me he quedado solo. Esto, en una semana que venga con el barco, yo estoy bien alimentado, pero solo.
Oye, pero mucho mejor que eso es lo de los insectos.
Que te comes insectos, tienen más
aporte
nutricional.
Vamos a ver, en España es una novedad que no...
Sí.
Se hizo incluso en el mercado de la boquería de Barcelona, pero en fin...
Lo tuvieron que suspender.
Lo tuvieron que suspender.
La venta de insectos.
Sí, pero en otros lugares, en América o en Asia o tal, es muy habitual.
Los aragustines parecen gambas.
Dice
aragustines. Me encanta.
La FAO dice que en el mundo se incluyen dentro de la dieta tradicional para 2.000 millones de personas los insectos. Para 2.000 millones de
es
personas.
Es que además es de las pocas porque especies que hay más que humanos.
Claro, o sea, y además son ricos en proteínas y en grasas buenas y tienen mucho calcio, hierro y zinc. Hay un total de 1.900 especies de insectos. ¡Qué asco! Las cucarachas no están, ¿eh? No. Los más comidos son los escarabajos, se parecen, pero no, que no son cucarachas.
Son más limpios.
Escarabajos
lo que digo.
Son más tipo gamba, porque llevan por dentro de esto 31%. Sí, sí. Orugas, 18%.
Calla,
y luego abejas, avispas, hormigas, el 14%, y saltamontes. Los saltamontes se toman mucho en Asia. Eso sí que parece gamba. Saltamontes, langostas y grillos. El 13%.
No, no me convence.
Escúchame, pero ¿cómo los hacen? ¿Cómo los hacen? Porque a la plancha,
rebozados. Hay un problema.
Porque si fuera marisco sería cocido.
Claro, no, pero esto fritito, sí, pero fritito
o sea, más rico.
Cocido. No, fritito, crujientito, que está muy rico.
Ay, por Dios, qué conversación.
Y está muy bien. No, claro, le pones sal.
Y curry, lo que quieras.
Y lo que pasa es que, claro, para tomarte, porque tienen más hierro por cada peso.
Sí, pero tienes que comer 1 kilo de
pescado. Pero eso es lo que pasa, que te tienes que tomar, dice, tienes que tomarte 200 gramos de pescado, te lo tomas. Pero 200 gramos de San Agustines, pues es una bolsa.
Según el hambre que tengas.
Y y las hormiguitas son como las pipas. Eso empieza a picar. O las pipas.
Oye, yo quiero hablaros de un estudio que han hecho en el Pirineo Aragonés, que me ha encantado. Sí. Esto lo publica hoy El Mundo.
¿Es de comer también?
No. En el Pirineo Aragonés han hecho un estudio en torno a los buitres quebrantahuesos, porque era una cosa que estaba casi en especie, casi en extinción, y se han recuperado. Entonces, les están estudiando tanto que se han dado cuenta de un montón de costumbres que a lo mejor las han tenido siempre los buitres y no lo sabíamos. Por ejemplo, los buitres hacen tríos. ¿Eh? Ahí hay silencio, ¿vale? O sea, habéis quedado muertas.
¿Los buitres?
Muertos.
No, es
los
que
buitres...
estoy pensando, como yo voy mucho al Pirineo Aragonés, hay muchos buitres, hay muchos buitres, y estoy pensando... Que
¿Ha visto tríos?
Que he visto...
En la discoteca y así, queriendo hacer trío.
Espérate, no he terminado de contar lo que esto es súper interesante.
Que estamos hablando de animales. A ver,
no me estáis haciendo caso, que esto es buenísimo lo que he leído. Porque dice que aproximadamente 2/3 de los quebrantahuesos son monógamos. O sea, hay 2/3 aburridos. 1/3 son polígamos poliándricos. Es decir, que lo que les va es 2 hombres y una... O sea, dos buitres y una buitra. Porque así la buitra se asegura que algo saca. ¿Me entienden, no?
Sí, bueno, y luego... una carroñera. Ala.
Y luego dice, también hemos observado por primera vez un cuarteto. Espérate, dice, de 2 hembras con 2 machos que estuvieron en el mismo nido desde el 2011 al 2017. Y aún siguen. Espérate, dice...
Y los buitritos le llaman padrino al otro.
Lo definitivo dice, pero sin sacar pollo adelante.
Entonces, ¿qué están haciendo allí?
O sea,
a ver si se están apareando mal.
Pero, a ver...
Escúchame, que pueden ser parejas cruzadas.
¿Quién con quién?
¿Quién con quién?
Pero yo me imagino.
¿Organización?
A mí me lo preguntaron una vez en un hotel. Me dijeron que quién iba con quién. Dice yo, pues es usted, ¿qué más le importa?
Vamos a ver, 4 buitres, 2 machos y 2 hembras en un nido.
Y ni un pollo. 6 o 7 años.
Madre mía. Un poco confundidos. Oye, se están pasando pipa.
Pero allí quien tiene pluma.
O son caníbales y se los comen.
Hay que leerse el artículo entero.
Porque... Genial lo de los buitres, oye,
pero
genial.
Por favor, me ha encantado. Y para ese cuarteto.
Cuarteto de
buitres pasándoselo cañón.
Ayer lo pasamos también genial, viendo Imprescindibles Helados. Ay, ese fantástico programa que ayer se dedicó a Gila. Hemos atado un par de trocitos. Vamos a sacar el de las bromas, Mariano.
Lo
ponen
los lunes a las 9 de la noche. Por favor, acuérdense que es un programa que lo ponen escondido en la 2. No vaya a ser que lo veamos. Sí. Procuran no anunciarlo y no decirlo.
Bueno, el programa de la noche se llamaba Gila nunca fue serio y había un montón de gente que hablaba sobre Gila, sobre todo Serrat estuvo, como tú decías esta mañana, para comérselo de lo bien que estuvo. Estaba el Ortega.
Bueno, respeto.
Y recordaban momentos sublimes de Gila como este de la
Siempre
bromas.
Me recuerda a una tía abuela mía.
Este es Joaquín
que
Reyes. Mira
pasaba
lo que
mucho
dice.
Tiempo con nosotros, mi tía Ica, le decíamos, se haga presentación, le decíamos Ica. Que era muy conservadora, muy católica y muy conservadora, pero se moría de risa con Gila. Entonces siempre que lo veíamos en la tele, ella se reía muchísimo y decía, qué bruto es, y es republicano, pero qué gracioso.
Bueno, ya aquí en fiesta lo pasamos muy bien, porque somos muy amigos de las bromas. Me acuerdo yo hace años, cuando pusieron los hilos de la luz, la alta traición, que le dijimos a Linda Lecio que eran para tender la ropa. Subió para arriba, se enganchó, venga. Cuando cayó al suelo parecía la ceniza un puro. Dice el alcalde, que no sople nadie hasta que no venga el juzgado. Y el desgraciado del médico diciendo, dejadme que le pongo la indición del tuétano. Y lo que nos reímos, venga. Hasta su padre dijo, me habéis dejado sin hijo, pero me he reído.
Bueno, fue entrañable el programa.
Fue genial
porque contaban, bueno, pues cómo, en fin, Gila, que tuvo que estar exiliado muchos años, que se fue, además se fue porque estaba casado, Miguel, lo que contaban.
Claro. Él se casó durante la República. Luego esa boda no valía ya cuando termina la guerra. Se vuelve a casar y luego se separa de su mujer y tiene otra relación y entonces en España era perseguido.
Sí.
Incluso llegaron a detenerlo una vez en Barcelona, que fueron a un hotel, y tuvo problemas y entonces decidió irse de España y se fue a
Argentina.
Y
bueno, ahí estuvo un montón de años viviendo, en fin. Y reflexionaban en torno a toda esta corrección política de ahora y así... bueno, el humor de Gila, que es inmortal, que no pasa porque es un genio, porque era un genio y un hombre culto y muy leído y en fin, si esa corrección política acabará o no con el humor, Los humoristas que salían decían que no, que tenemos un momento muy bueno para el humor en España, pero...
Esperemos que no se nos vaya nunca.
En fin,
eso. Te sugiero, contaron mucho lo de que nací y no estaba, estaba solo, no estaba mi madre. Sí. Pero a mí me gustaba sobre todo aquel del detective en Londres que decía que lo había tenido uno con indirecta y pasaba por el lado y decía, alguien ha matado a alguien. Hasta que al final no pudo resistirlo y se entregó. Sí, he sido yo. Venga, las noticias y enseguida volvemos. Hasta ahora.